punto que incluso ayer el gobernador salió a hablar del temor de temblores y terremotos causados por la estimulación hidráulica. Primero que nada, la estimulación hidráulica es un proceso, no es un proceso continuo, sino es un proceso que se inicia y se termina por fractura, no dura más de una hora y cuarto. Después del pozo, o sea, eso se hace 5 veces en el pozo, a lo largo del pozo, y después el pozo tanto se perforó como un pozo convencional y produce como un pozo convencional. La diferencia es que en lugar de sacarlo desde una roca con porosidad natural, como son los reservorios convencionales, hay que sacarlo de una roca que no tiene porosidad, entonces hay que inducirle una porosidad, hay que copiar lo que la naturaleza hizo en otros lados. Entonces empieza y termina, no es un proceso continuo cuando hablan de la contaminación por la actividad del fracking. En cuanto a la posibilidad de sismos, no existen, ¿por qué? Porque esta actividad se desarrolla a 2.000-2.500 metros de profundidad, es donde se somete a presión hidráulica la roca para provocar las fisuras. Estas fisuras se extienden no más de 30 metros radiales de el lugar donde se hace la fractura. O sea, son 30 metros que tiene esa fisura, 30 metros de largo y 2 milímetros de profundidad. Entonces, pensar que eso, esa presión puede llegar, o ese tipo de fisura puede llegar a una falla y provocar una un movimiento sísmico debido a la actividad, es descartable. El otro mito que hay es el cóctel de químicos, que a veces hay grupos que hablan que son 700, otros 600, ayer eran 200. Más allá de la cantidad cuantitativa, es el porcentaje en el que se usa. Se utiliza en el 0,5% en volumen del agua que se utiliza para provocar la fractura. Y básicamente está compuesto por gelificantes, que se utiliza goma guar, es un derivado de las algas, y se utiliza en otras industrias, como la industria alimenticia, los helados industriales tienen goma guar. Se utilizan bactericidas para evitar la formación de microorganismos que puedan afectar la integridad del ducto por el que sale el petróleo. Se utilizan líquidos antifricción, como en cualquier lugar donde hay partes y piezas en movimiento. Y se utiliza ácido muriático para desincrustar y evitar que se tapen los orificios por donde tiene que ingresar el hidrocarburo. Esos son básicamente los productos químicos que se utilizan. No son secretos, hay una obligatoriedad por parte de las empresas que vayan a realizar la técnica de hacer una declaración y presentar la hoja de seguridad del producto, y además le pedimos un análisis de toxicidad en las concentraciones que se usa. Otro de los mitos y miedos es el excesivo consumo de agua. Como lo dije al principio, es una actividad puntual. Se utiliza una sola vez en la vida del pozo.
¿De dónde se obtiene?
No es una actividad permanente.
Está claro. ¿De dónde se obtiene el agua que se usa para generar la fractura o para meter presión en la estructura del suelo?
Nosotros exigimos que venga fundamentalmente de la misma agua de formación. El petróleo no sale como petróleo solo desde la formación. En los yacimientos convencionales estamos hablando, viene mezclado, o sea, en los reservorios en general, convencionales y no convencionales, viene mezclado con gas y con agua.
Eso iba a preguntarle, porque ese término, agua de formación, es algo muy técnico y que aparece muchas veces en los textos.
Es el agua que viene mezclada con el petróleo.
Digo, pero no, ¿qué diferencia hay entre eso y el agua de las napas, el agua potable dulce, el agua...?
El agua, primero que no tiene, son aguas que están a 2.500 o 3.000 metros de profundidad.
Ajá.
¿Y la cargada de sales, por lo que ha ido a través de millones de años, estando en contacto con la formación?
Bien. ¿Y las napas freáticas a qué profundidad están?
¿A qué promedio? A 300 metros como máximo.
¿Cuánto, perdón?
300.
300 como máximo.
Como máximo.
O sea que estamos hablando de una distancia de 2.500 metros versus 300. Hay 2.200 metros de diferencia entre una y otra.
Por eso es el temor, cuando existe el temor de que puedan migrar estos productos y contaminar las napas freáticas, yo no conozco la posibilidad de que algo pueda migrar a 1.800 o 2.000 metros a través de columnas estratigráficas, rocas, porque el suelo, por debajo de la superficie, son rocas.
Ingeniera, le consulto por un aspecto que obviamente ustedes que hacen este tipo de tareas ambientales y demás tienen habitualmente en cuenta, y es, bueno, la licencia social que tienen las actividades. Digamos, ¿cómo se explica la movilización que hay en algunas comunidades, aquí en el sur de la provincia, en General Alvear, fundamentalmente con manifestaciones que nosotros hemos visto que son bastante numerosas? Digo, ¿eso solamente tiene que ver con una mala comunicación? Y en ese sentido, y si la respuesta es positiva, ¿cuáles son los objetivos que persiguen quienes dan la mala comunicación?
No, pues no puedo hablar en nombre de quienes incitan a este tipo de actividad. Yo he escuchado incluso que se incita a corte de rutas, o sea, a realizar actos ilícitos. Yo creo que la gente obra de buena fe creyendo audios como los que circularon, creyendo que esto es el principio del fin del mundo, si no, no se justifica una reacción de esa manera. Yo lo que le pediría a la población en general, y sobre todo a la población de Alvear, que está muy sensible con este tema, muy sensible. Yo he estado en reuniones con los principales referentes de los distintos sectores, y realmente la conclusión a la que ellos llegan, después de que uno les explica que esto no difiere de una actividad hidrocarburífera normal que se viene desarrollando hace más de 80 años en la provincia, lo que regulamos es los estudios ambientales e intensificamos los controles justamente para que la población se quede tranquila, terminan con la conclusión, y bueno, no saquemos más petróleo de la provincia.
Entonces, bueno, es una cosa bastante crítica, porque quizás es un dato que mucha gente no domina, pero el aporte que hace la industria hidrocarburífera en Mendoza a la economía provincial es más que importante, me parece, es uno de los pilares fundamentales.
El principal ingreso que tiene la provincia es por regalías.
El principal ingreso.
El aporte, el mayor aporte al PBI de la provincia es la actividad hidrocarburífera.
Ingeniera, le consulto para tener en cuenta también derecho comparado, que también imagino que ustedes tienen en cuenta en este tipo de tareas. ¿Por qué en otros países, fundamentalmente, no sé, por decirle un ejemplo de las cuatro potencias principales que tiene el mundo, en la mayoría de ellos está prohibido el fracking?
Yo le puedo refutar esos datos. Primero que nada, que las formaciones no convencionales con capacidad comercial de extraer el hidrocarburo, o sea, que tenga un porcentaje importante de hidrocarburo, son muy pocas, son 9 en el mundo.
¿Y dónde están ubicadas?
Dentro de las que está China, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Australia, Sudáfrica y algunas zonas del Reino Unido. El Reino Unido, que muchos están hablando de que existe la prohibición, levantó todo tipo de prohibición en el año 2012.
Australia es otro país que se cita como uno de los que en donde está prohibido el fracking.
Si usted puede volver en los archivos, hace 15 días Australia levantó la prohibición de utilización de la estimulación hidráulica para no convencional, restringiéndolo solamente a los parques nacionales o reservas naturales, al igual que tenemos nosotros, que la actividad no se puede desarrollar, actividad ni minera ni hidrocarburífera, en las zonas parques naturales y reservas.
Francia es otro país donde se dice que
Francia también está tiene potencial de hidrocarburos no convencionales. O sea, no en todo el mundo, yo lo que le quiero explicar, no en todo el mundo. Si después me deja un mail, yo le mando esta información, así usted la puede ver en primera persona.
Sí.
No en todo el mundo se existe formaciones de hidrocarburos no convencionales. Pensemos que esto era la roca madre donde se formó el hidrocarburo originalmente, eran fondos lacustres o fondos marinos. Que se plegaron, que se a lo largo de los millones de años, las distintas etapas geológicas, se plegaron, se fisuraron. Cuando se fisuraron, pudo migrar desde la roca madre el hidrocarburo que estaba contenido a los yacimientos convencionales. Los yacimientos convencionales son rocas de alta porosidad que tienen contenido hidrocarburo. Entonces, no en todas partes del mundo se produjo el mismo efecto geológico. Entonces, son muy pocos los países que tienen el potencial para poder explotar hidrocarburos no convencionales. La formación nuestra del sur, sí, que es la que más está estudiada, que es la formación Vaca Muerta, va desde el sur de Malargüe, desde el sur, perdón, de Neuquén hacia el norte de Malargüe. Nosotros tenemos solo una colita de esta formación, si ves, es como si fuese una pera la forma que tiene.
Sí.
Nosotros estamos en la puntita,
de la pera. Pero
por eso nosotros no tenemos en la formación Vaca Muerta los yacimientos gasíferos que tiene Neuquén.
Claro.
Tienen menor cantidad de gases porque el hidrocarburo va migrando la parte gaseosa, el hidrocarburo petróleo líquido y después queda el agua.
Está claro. Iba a preguntarle a propósito de que Vaca Muerta justamente es uno de los yacimientos más importantes que hay en el mundo. Se habla mucho también de otro que está en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y alguna información, le doy estos datos para que usted los corrija o los refute, sí, si es que fuera de acuerdo a la información que usted tiene. Yo es lo que he visto. Vaca Muerta está teniendo rendimientos más importantes de los que se obtienen en cuanto a la producción neta. No hablo de valores económicos o otro tipo de cosas, sino la producción en cantidad de material o de hidrocarburo es más eficaz la explotación que hay en Vaca Muerta de la que se hace en Estados Unidos, por ejemplo.
Desconozco en cuanto a niveles de producción. Sí, es una formación que, como está, los expertos dicen es de libro, porque no ha tenido ningún movimiento ni ninguna fisura que haya permitido que haya migrado hacia otro tipo de formaciones del hidrocarburo.
Está bien.
Entonces está como encapsulada.
Bien. En cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con estas manifestaciones que se producen en Alvear, donde hay, casi diría, una exaltación con respecto a este tema, hay muchas críticas con respecto a un decreto del gobernador Cornejo que pareciera, o de acuerdo a los argumentos que algunos dan, inaugura la actividad del fracking en Mendoza. ¿Qué hay con respecto a ese decreto? ¿Qué puntualidad, qué precisión tiene ese decreto? Y enseguida le voy a preguntar sobre la historia del fracking en Mendoza. Pero en cuanto al decreto de Cornejo, ¿qué dice puntualmente ese decreto? ¿Qué cambio, qué innovación supone?
El decreto lo que establece es un decreto que es complementario, que es regular, es regulatorio de la ley 5961. Usted sabe que las leyes son leyes marcos que después se regulan con decretos reglamentarios.
Sí.
De acuerdo al perfil de cada actividad. La ley 5961 tiene varios decretos reglamentarios, entre esos están los que regulan la actividad minera, que es el decreto 820, que establece cuáles son los parámetros y la forma de presentación y evaluación de los estudios de impacto ambiental. No regula la actividad minera, regula los estudios de impacto ambiental. En el caso del 248, que es complementario de dos anteriores. Si no me equivoco, yo soy muy mala reteniendo, sé los conceptos, pero soy muy mala reteniendo los números.
Sí, está bien.
El 170 del 08 es es uno anterior, y después el otro es del año 94, que si no me equivoco es 493 o 473.
Bien.
Donde da los marcos regulatorios en cuanto a la presentación de los estudios de evaluación de impacto ambiental. El decreto 248, si bien la actividad en la técnica de fractura hidráulica se utiliza desde la década del 60 en reservorios convencionales, donde se incrementa la porosidad de la roca, que ya es porosa utilizando esta técnica con presiones más bajas, pero básicamente, presiones más bajas porque la roca es porosa, es más fácil fracturarla.
Sí.
Pero básicamente la técnica es idéntica, se utiliza agua, arena, aditivos y se fractura la roca a menores presiones en este caso, también a menores superficies.
En lo que tiene que ver con su materia específica, que es el control ambiental de este tipo de circunstancias, ese decreto del gobernador Cornejo, conceptualmente y genéricamente dicho, ¿endurece las condiciones de rigurosidad en cuanto a los controles? ¿Lo hace
endurece
más?
Endurece y regula, les da un marco regulatorio general para todas las empresas que vayan a hacer. Todas tienen que respetar las mismas normas y las mismas reglamentaciones e informes que tienen que presentar, porque la sensibilidad y el peligro que que puede existir cuando se fractura es que, por ejemplo, que los caños no soporten la presión a los que va a estar sometido. Entonces, en este decreto lo que se regula son los estudios previos que tienen que presentar las empresas para ver si la autoridad de aplicación, en este caso la Dirección de Protección Ambiental, habilita o no el uso de la técnica.
Está claro. En cuanto a otra de los cuestionamientos que se hacen, y digo, se plantea el paradigma como que el fracking es algo que va a comenzar, que va a empezar a suceder en Mendoza cuando, de acuerdo a lo que usted misma nos decía hace un ratito, la realidad indica que desde más de 50 años, creo que 1959 es el primer año en que comienza esta actividad.
Eso, ¿no? Estamos en el 2018 ya, usted es de los míos que no se acuerda en qué año estamos.
Está claro, bueno, pero digo, en esta larga historia, en estos 50 años, ¿hubo algún episodio, alguna circunstancia que se asemeje a estas amenazas o a estos peligros que parecen ser o inminentes o inevitables en la práctica del fracking a lo largo de todo este tiempo?
No ha habido, o sea, los incidentes que hay en los yacimientos son por fallas en la integridad de los ductos que transportan el hidrocarburo o accidentes que pueden ocurrir en cualquier tipo de industria. No hay nada atribuible al proceso de fractura, no hay ninguna contaminación que pueda deberse al proceso de fractura. Por eso yo quiero hacer hincapié en que la actividad hidrocarburífera, una vez que se fractura la roca, se realiza en las mismas condiciones que la que se viene desarrollando desde siempre en la provincia. Y no hay ningún antecedente de incidentes. Cuando se habla de los pasivos ambientales que existen, sí existen, porque es una industria de riesgo, una industria que tiene miles de kilómetros de cañería en superficie para transportar el hidrocarburo, el agua que viene asociada, el gas, entre el proceso de ponerlo a punto antes de poder llegar a la destilería a refinarlo. No ha habido, todo ese paso después de esa hora y media que transcurre durante que hace, cuando se hace la fractura, todo lo otro es exactamente igual. Es asimilable totalmente a lo que se hace actualmente, con los mismos controles, con los mismos sistemas de seguimiento, tanto por el Departamento General de Irrigación, por la Dirección de Protección Ambiental, por la Dirección de Hidrocarburos. Entonces, ese temor de que es una técnica nueva que nunca se ha aplicado, se aplica normalmente en los pozos como se utilizan los sistemas de recuperación secundaria y los sistemas de recuperación terciaria.
Se entiende. Para terminar, ingeniera, obviamente que hay una porción, lo decía Alejandro recién y yo también, un sector social exaltado en general Alvear, que ha hecho manifestaciones numerosas y muy ruidosas en este sentido, particularmente anoche, si no me equivoco, hubo una de ellas. Pero, ¿qué mensaje le daría usted a la gente que desde su casa y sin participar en esto, como una suerte de sector social que queda en el medio de las dos posturas, de las que propenden la práctica como algo seguro y como algo habitual y que además ya tiene una historia sólida y solvente en cuanto a la extracción del petróleo, y esta otra que es alarmista, apocalíptica, la gente que está en el medio viendo estos dos mensajes, ¿qué le diría usted a esa gente?
En primer lugar, que se informen, y en segundo lugar, que todos los sistemas de control que se pueden aplicar, se aplican desde la Dirección de Protección Ambiental en el gobierno. Trabajamos en forma conjunta las distintas direcciones. Ambiente, a través de la Secretaría de Ambiente. Irrigación, a través del Departamento de Policía del Agua. Energía, a través de la Dirección de Hidrocarburos. Entonces nosotros estamos permanentemente en el campo. Obviamente que necesitaríamos que tener 50.000 personas en el campo para estar al lado de cada pozo controlándolo. Pero existen técnicas, no solo la presencia física de un inspector en el campo, sino existen otro tipo de metodologías que se aplica para hacer el control de la actividad. Y se controla desde el primer papel que presenta la empresa. La empresa presenta, previo a que realice cualquier tipo de trabajo en el yacimiento, presenta un estudio de evaluación de impacto ambiental. Si esos estudios dan impacto negativo o la matriz de riesgo da una matriz, un resultado alto, no se autoriza no se autoriza la operación. En este caso es lo mismo, que la población se quede tranquila. Y si se detectan los estudios, que no solo los analizamos nosotros para que se queden tranquilos, que puedan no confiar en el gobierno, lo analizan las universidades, lo analizan los centros de investigación, que son los organismos dictaminadores. Van a análisis sectorial por parte de los municipios, van a análisis sectorial por parte del Departamento General de Irrigación. Si en algún caso se detecta alguna anormalidad que ponga en riesgo alguno de los factores agua, tierra o aire, no se autoriza la operación.
Entiendo.